Thank you, choir, for that.
Gracias, coro, por ese maravilloso número. Al término del discurso del Elder Nelson, el coro cantará Nuestra oración a ti, bajo la dirección de Jerry Simon y el acompañamiento de Andrea Ury. La última oración será ofrecida por Josiane Smith. Tengo el privilegio ahora de presentar al orador de la noche. El Elder Russell M. Nelson se llamó en calidad de miembro del Quórum de los Doce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 7 de abril de 1984. Elder Nelson prestó servicio como presidente de estaca, presidente general de la Escuela Dominical y representante regional. El Elder Nelson es un renombrado cirujano y médico investigador internacional. Recibió sus títulos de licenciado y médico de la Universidad de Utah, su doctorado de la Universidad de Minnesota. Su trabajo profesional incluyó los cargos de director del Internado de Cirugía Torácica de la Universidad de Utah y presidente de la División de Cirugía Torácica del Hospital LDS en Salt Lake City. Elder Nelson es autor de numerosas publicaciones y capítulos en textos médicos y recibió cantidades de reconocimientos y honores relacionados con su trabajo profesional. Con su fallecida esposa Denzel White, Elder Nelson tuvo 10 hijos, 57 nietos, y 32 bisnietos. La hermana Nelson falleció en febrero del 2005. El 6 de abril del 2006, el Elder Nelson contrajo matrimonio con la hermana Wendy L. Watson en el Templo de Salt Lake. Elder Nelson.
Gracias, Presidente Hoyt, por su generosa presentación. Es un placer para mi esposa Wendy y para mí estar con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos transmitiendo desde el Centro Marriott de BYU a muchas congregaciones alrededor del mundo. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Damos una cordial bienvenida a los que pronto terminarán los estudios secundarios y que asisten por primera vez a una transmisión del sistema educativo de la Iglesia. Al inscribirse en una institución de enseñanza superior y al continuar sus estudios, espero que participen en las clases de instituto para que cuenten con este fuerte recurso espiritual para equilibrar su aprendizaje secular. Ustedes también tendrán oportunidades en el futuro de asistir a charlas del CEI como esta. Aprovechenlas, porque les inspirarán y les motivarán. El título de mi mensaje esta noche es El poder y la protección que brinda la música inspiradora. Poder y protección que brinda la música inspiradora. Este tema se aplica particularmente a los jóvenes adultos. Como saben, personas de la edad de ustedes han hecho grandes contribuciones como autores, compositores y conocedores de música inspiradora. El poder de la música inspiradora se pudo sentir hoy al cantar estas palabras del himno inicial. Hijos del Señor, venid en acuerdo a cantar. Alabanzas ya rendid al Señor que reinará. A través de la música, alzamos nuestra voz en poderosa alabanza y oración. Un himno así nos brinda un modelo de adoración que complace a Dios. Su profeta nos enseñó a alabar al Señor con cantos, con música y con oración de alabanza y acción de gracias. Quiero expresar mi sincero aprecio al coro del Instituto de Ogden. Gracias, hermano Simon y miembros del coro, por su música tan magnífica. No solo han honrado al Señor, sino a nosotros también nos han inspirado profundamente. Me conmovió mucho cuando el coro cantó al contemplar la cruz maravillosa. El mensaje se centra en la expiación de Jesucristo. El autor fue el poeta inglés Isaac Watts, y cabe repetir la letra. Cuando pienso en la sombría cruz y en ella al príncipe crucificado, mi más preciado logro y luz pierde todo su significado. Evita, Dios, que me envanezca, pues solo vale el Cristo Redentor, y sacrifico lo que más merezca ante la sangre de la expiación. Si mía fuera la naturaleza, cederla sería poca abdicación. Su amor encierra tal nobleza, requiere de mi alma y vida la consagración. De hecho, Isaac Watts exigió mucho de sí mismo. En el transcurso de su vida escribió unos 600 himnos. Dos de sus años más productivos fueron entre su graduación a la edad de 20 años y cuando aceptó un empleo como maestro a los 22. A esa joven edad, compuso muchos himnos grandiosos, entre los himnos de nuestro himnario, cuya letra compuso, tenemos Regocijad, Jesús nació, Dulce tu obra es, Señor, y Murió, el Redentor murió. Aún siendo niño, Isaac Watts tenía potencial como poeta. Una vez, durante la oración familiar, empezó a reírse. Cuando su padre le preguntó por qué, dijo que había escuchado un ruido, y al abrir los ojos, había visto un ratón que trepaba una cuerda en la esquina, y pensó, la cuerda con prisa subió el ratón para ir a hacer su oración. El papá pensó que eso era irreverente y procedió a castigarlo físicamente. Pero mientras recibía el castigo, Isaac gritó, «Misericordia, Padre, te pido yo, y ya no diré más versos hoy». Quiero comentar acerca de otro himno en nuestro himnario. Un joven ministro de Suecia, de nombre Carl Gustav Boberg, compuso la letra de Grande eres tú. Tenía solo 25 años. Después de asistir a una reunión de su iglesia, caminó 2 millas por la costa sudeste de Suecia en una tormenta. La experiencia lo inspiró a escribir las palabras que más adelante Stuart K. Hine tradujo al inglés. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit, mi alma canta a mi Señor y Dios. Grande eres tú, grande eres tú. En una ocasión, yo estaba en una conferencia misional cuando un misionero de gran compasión, con lágrimas en los ojos, me preguntó, ¿por qué tuvo que sufrir tanto el Salvador? Tomé nuestro himnario y lo abrí a este himno y contesté su pregunta con estos versos. Al recordar el gran amor del Padre que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en la cruz, por mí sufrió y murió. Jesús sufrió tanto debido al amor que tiene por ustedes y por mí. ¡Qué gran mensaje! La música inspiradora es potente. Tiene el poder para hacernos humildes y agradecidos y entregados a la oración. En todas las generaciones, los profetas han enseñado la importancia de la música inspiradora en nuestra adoración. Algunos versículos de las Escrituras servirán para ilustrar este punto. Un pasaje del Antiguo Testamento nos insta: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. En el idioma hebreo, esas palabras significan literalmente irrumpir en canto y gritar de gozo. Contrasten ese espíritu de entusiasmo con las que a veces oímos en la iglesia cuando algunos cantan pasivamente y sin espíritu de gozo. Un pasaje del Nuevo Testamento nos aconseja tener siempre una reserva de buena música, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo del Nuevo Testamento dice: la palabra de Cristo more en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. En el Nuevo Testamento también aprendemos que el Señor y sus apóstoles concluyeron la última cena con un himno antes de partir hacia el Monte de los Olivos. Esa tradición continúa el día de hoy. Cada vez que los miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles se reúnen en el templo, comenzamos con un himno, el cual establece un ambiente espiritual para nuestras deliberaciones. En el Libro de Mormón se enseña que sentimos deseos de cantar alabanzas al Señor cuando quedamos totalmente convertidos a Él. Alma hizo esta pregunta perspicaz: y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir eso ahora? Y Alma continuó: bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cantémosle loor. Sí, demos gracias a su santo nombre, porque Él obra rectitud para siempre. La conversión total es la clave para experimentar las más grandes bendiciones de Dios. En Doctrina y Convenios leemos esta expresión del Señor: porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí, y será contestada con una bendición sobre su cabeza. En el prólogo de nuestro himnario, la primera presidencia declaró lo siguiente: la música inspiradora es una parte esencial de nuestras reuniones de la Iglesia. Los himnos invitan la presencia del Espíritu del Señor, inducen a la reverencia, nos ayudan a sentirnos más unidos y nos dan la oportunidad de alabar al Señor. El canto de los himnos muchas veces es en sí un elocuente sermón. Los himnos nos instan a arrepentirnos y a hacer buenas obras, fortalecen nuestro testimonio y nuestra fe, nos consuelan cuando nos sentimos tristes o desesperanzados y nos inspiran a perseverar hasta el fin. Esperamos que las congregaciones canten más en las reuniones. Deseamos que todos los miembros canten los himnos, tanto los que tengan facilidad para la música como los que no la tengan, y que los líderes, los maestros y los miembros en general a menudo busquen en los hermosos versos de los himnos el tema para sus discursos. Y continúa diciendo, los santos de los últimos días debemos llenar nuestra casa de música que nos inspire. Los himnos también nos ayudan a resistir las tentaciones de Satanás. Les sugerimos que memoricen los himnos que más les gusten y que estudien las referencias de las escrituras que los acompañan. Si alguna vez tienen pensamientos impuros, canten mentalmente uno de esos himnos para desplazar lo malo y reemplazarlo con lo bueno. La música inspiradora también tiene el poder para persuadir. Esto lo aprendemos en los escritos de John Jakes, quien nació en Inglaterra en 1827, de padres metodistas wesleyanos. En su juventud, John buscó sinceramente la verdadera religión. Estudió detenidamente con los misioneros santos de los últimos días y, a la edad de 18 años, llegó a ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El severo padre de John, molesto cuando escuchó la noticia, escribió, «Yo quería que asistieras a la Iglesia wesleyana. Ellos, los mormones, no te enseñan a honrar y obedecer a tus padres. Espero que abandones la idea de pertenecer a tal grupo. Es ficción». La respuesta de John, escrita el 14 de marzo de 1847, cuando tenía tan solo 20 años de edad, contenía estas palabras. «Querido padre, ruego que yo logre comprender las cosas del reino de Dios y comunicarte mis ideas. Desde que me uní a la iglesia, mis ojos se han abierto y he logrado comprender la verdad. Puedo dar testimonio de la verdad, de las doctrinas de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días». 3 años después, a la edad de 23 años, John Jakes escribió los versos de este himno que conocemos y amamos. ¿Qué es la verdad? Joya es sin igual, el tesoro más grande que hay. Y qué grande el valor que tendrá la verdad cuando toda corona de vil potestad se deseche por siempre jamás. ¿Qué es la verdad? Es el máximo don que podría mortal anhelar. En abismo buscadla, en todo rincón, o subid a los cielos buscando ese don. Es la mira más noble que hay. El déspota puede el cetro dejar, la justicia lo puede vencer, mas eterno será el pilar de verdad y su firme baluarte jamás caerá. Para siempre tendrá gran poder. ¿Qué es la verdad? Es principio y fin, y sin límites siempre será. Aunque cielo y tierra dejaran de ser, la verdad, la esencia de todo vivir, seguiría por siempre, jamás. John fue firme en su convicción de la verdad. Permaneció fiel y leal, y con el tiempo llegó a servir como ayudante del historiador de la Iglesia desde 1889 hasta su muerte el 1 de junio de 1900. La música tiene un dulce poder para fomentar la unidad y el amor familiar. No solo es un componente importante de las noches de hogar, sino que puede ejercer una continua influencia para bien cuando los hijos ya no son pequeños. Mi regalo para la familia la Navidad pasada fue un disco compacto que grabé de recuerdos musicales. Me senté al piano y grabé una variedad de música que había cantado con los niños o tocando para ellos a través de los años, y les gustó. Algunos de los nietos me dijeron que el CD era lindo. Para ilustrar los beneficios perdurables de tener música inspiradora en el hogar, he pedido a nuestras hijas que están presentes que canten para ustedes. Desde su niñez, les ha gustado cantar juntas. Hijas, ¿podrían ustedes saludar a la congregación con la mano cuando mencione su nombre? Marcia Workman, Wendy Maxfield, Gloria Irian, Brenda Miles, Sylvia Webster, Julie Whitwer, Laurie Marsh, Rosalie Ringwood, y Marjorie Helston. Nuestra nuera, Brittany, hubiera querido estar aquí, pero no pudo, porque hace 11 días tuvo un bebé. Faltan dos voces más. Nuestra hija Emily, quien ya falleció, y su madre, mi ángel Danzel. Quizás estén mirando desde sus ventanas en el cielo. A mí y a nuestro hijo Russell también nos gusta cantar con ellas, pero no vamos a imponerles eso esta noche. Para ilustrar los méritos multigeneracionales de la música inspiradora en el hogar, acompañarán a nuestras hijas dos de sus hijas, Katie Arian Owens, al piano, y Rachel Miles, en la flauta, de 16 años. Cantarán y tocarán para ustedes tan solo con pensar en ti. Después de su número, continuaré mi mensaje. Damas, por favor.
Oh,
Thank you so much. Muchas gracias. Rachel, necesito disculparme. Tienes 17, no 16. Gracias, queridas hijas y nietas. Wendy y yo les amamos entrañablemente y también sus esposos y familias. Ahora, muchos de ustedes en el futuro van a tener la oportunidad de influir la música que se seleccione para los servicios de la iglesia y tal vez les sirvan algunas sugerencias. Recuerden que la música tiene el poder para nutrir espiritualmente. La música tiene el poder para sanar. La música tiene el poder para fomentar la adoración. Al comprender la importancia de la expiación del Salvador, la música tiene el poder para recordarnos la restauración del Evangelio con sus principios salvadores y sus ordenanzas de exaltación, y nos brinda el poder para expresar pensamientos de oración y dar testimonio de verdades sagradas. La música tiene el poder para vencer las barreras entre idiomas. En mi experiencia, algunos de los cantos más conmovedores de congregaciones se han cantado en idiomas extranjeros para mí. Y sin embargo, lo sentí en el alma. El propósito de la música en los servicios de la iglesia no es dar un rendimiento artístico, sino para adorar. Las composiciones elegidas detenidamente y las interpretaciones excelentes son adecuadas para los servicios de adoración si los miembros sienten un espíritu de adoración y de revelación. La música de la iglesia debe apoyar al Señor y su obra y no llamar la atención a la pieza en sí. La música inspiradora no solo tiene poder, sino que puede brindar protección. Durante muchos años, el presidente Boyd K. Packer ha enseñado este concepto. Ha citado con frecuencia otra declaración de la primera presidencia de hace muchos años. La música puede utilizarse para inspirar o para llevar mensajes de degradación y destrucción. Por lo tanto, es importante que como santos de los últimos días apliquemos los principios del Evangelio en todo momento y procuremos la guía del Espíritu al seleccionar la música que esté a nuestro alrededor. Fin de la cita. Hermanos y hermanas, a donde quiera que estemos, debemos elegir cuidadosamente lo que vemos y escuchamos. Algunos de ustedes no tolerarían la pornografía en su hogar y, sin embargo, permiten en su hogar música que puede ser igualmente devastadora. Muchos jóvenes escuchan música que podría describirse como fuerte y rápida, y es cada vez más fuerte y más rápida. Su mira es agitar, más que pacificar, excitar, más que calmar. Cuidado con este tipo de música. Como saben, el estar expuestos a sonidos fuertes con el tiempo dañará los órganos delicados del oído. Asimismo, si se exceden en escuchar música fuerte, es muy probable que queden espiritualmente sordos. Quizás no logren escuchar la voz apacible y delicada. En las Escrituras dice, «El Señor vuestro Dios os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras». No se degraden con música que no es digna de ustedes y que entumece con su fealdad y su irreverencia. Eliminen la basura de su mente y de sus iPods. Protejan sus normas personales. Sean selectivos. Sean prudentes. No permitan que la música indigna y estridente entre a su vida. No es inofensiva. Puede debilitar sus defensas y permitir que pensamientos indignos entren en su mente y pavimenten el camino a hechos indignos. Por favor, recuerden, lo que no edifica no es de Dios y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz. Queridos amigos, hermanos y hermanas, por favor, llenen su mente con imágenes y sonidos dignos. Cultiven su precioso don del Espíritu Santo. Protéjanlo, porque es un don sumamente valioso. Escuchen con mucha atención su delicada comunicación. Serán más fuertes espiritualmente si lo hacen. Ustedes conocen el proverbio: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Al controlar sus pensamientos, controlarán sus hechos. En verdad, la música inspiradora puede brindar poder y protección a su alma. Para el himno final de nuestra charla hoy, el coro del Instituto de Ogden cantará Nuestra oración a ti. Yo escribí la letra de esta canción. Son mis sentimientos de oración a nuestro Padre Celestial. Por favor, reciban esta oración como parte de mi testimonio de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Yo sé que Él vive. Jesús es el Cristo y está a la cabeza de esta iglesia que lleva su santo nombre. José Smith es el profeta de esta dispensación. El presidente Thomas S. Monson es el profeta del Señor sobre la tierra en este momento. Lo testifico y expreso mi amor y bendición para cada uno de ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.